El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. A lo largo de este jueves vamos a conocer las conclusiones que se sacarán de ese encuentro convocado por la Unión de Criadores de Toros de Lidia en Sevilla. Un encuentro al que se ha citado a todos los estamentos de la fiesta, bueno, a casi todos, para encontrar los problemas y buscar las soluciones a la situación actual de la tauromaquia. Y digo casi todos, porque quizá ha faltado que se citase a una representación de los aficionados. Sé que es difícil concretar y buscar a alguien que tome la palabra y la voz de toda la afición, ya que hay distintas y múltiples visiones de la fiesta. Pero se podía haber hecho el esfuerzo de invitar a alguien que aglutinase el sentir del cliente. La fiesta sigue jugando mucho, se sigue jugando mucho, y solo pedimos que de esta reunión salgan soluciones concretas, y es que está prohibido divagar, y estaría bien que se estuviese de acuerdo en dos aspectos que aquí, en el Albero, creemos fundamentales. Por un lado, la creación de un ente profesionalizado que aglutine al sector y que trabaje por y para la fiesta, que nos represente y que nos defienda. La CAP y la Mesa del Toro son buenos ejemplos de cómo no hay que hacer las cosas cuando no hay altura de miras y prevalece el bien particular sobre el bien común. Y dos, que el Pentauro puesto en marcha por el Ministerio de Cultura sea apoyado y se trabaje desde todos los sectores para que se vaya poniendo en funcionamiento y se articule de una vez por todas ese plan que fomente y proteja la tauromaquia. Es un buen punto de partida, mejorable sí, pero hasta ahora no habíamos tenido nada como esto, así que hay que aprovecharlo. La tauromaquia debe además buscar una protección legal que nos aleje de aventuras prohibicionistas en el futuro. El mapa político en España puede dar un vuelco a no mucho tardar, primero a nivel local y autonómico y más tarde a nivel nacional. Y la fiesta, la tauromaquia, debe estar articulada y reglada para que nadie la intente prohibir. El 2014 acaba y comienza el 2015. Nos la jugamos. Comenzamos.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado, Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues, ¿te parece que empecemos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana del mundo del toro?
Empezamos por la Plaza de Toros de Córdoba, que va a ser gestionada por la empresa Espectáculos Taurinos de México.
El Ayuntamiento de Vitoria ha invitado a las empresas Taurodelta, Chopera y Coso de Badajoz para la licitación de su coso multiusos.
Y como todos los inviernos, intensa semana de apoderamientos. Juan del Álamo ha elegido a Rui Bento Vázquez, Curro Díaz será apoderado por los ganaderos de Torreandilla y Fernando Cruz por Miguel Rodríguez. Además, la carrera de novillero Francisco José Espada será llevada por el nuevo programa de gestión de Taurodelta.
Nos vamos hasta Francia porque allí Simón Casas seguirá al frente del Coliseo de Nimes y ha anunciado que va a reducir en una corrida de toros tanto su feria de la Vendimia como su feria de Pentecostés. En Carcassonne se liderarán novilladas de Miura y de Dolores Aguirre, mientras la localidad de Bouillant-sur-Libron anuncia la creación de su feria del novillo.
Y de la América Taurina ya conocemos los carteles de la Feria del Sol de Mérida. En Venezuela, Morante de la Puebla será el único torero que hará doblete.
Y hablamos de la ganadería de Miura, ya que ha recibido el sexto premio taurino de nuestros compañeros del diario ABC.
Y de los festejos del fin de semana, a destacar el polémico indulto de un toro de José María Arturo Huerta por parte del Fandi.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción: mails, Facebook y Twitter, Pilar.
Pues a través de email lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter seguís a @alberocope.
Y sobre esos cambios de apoderamiento, muchos mensajes, Pilar.
Manuel nos dice en @alberocope que Juan del Álamo ha acertado con Rui Bento, necesitaba un cambio. Carlos Castro cree que Rui Bento pondrá a Juan del Álamo en el lugar en el que se merece. Y por último, Beatriz Castaño dice que ojalá el proyecto de Taurodelta sea beneficioso para Escribano y Espada.
Pues os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
No sé qué decir. Son tus amigas, tu familia, tu hermana, que no quieren que te acerques a mí. Que alguien le ha dicho que han huido y que se ha nuestro espacio. Somos rebeldes, descontrolados. Quiero ver.
Bueno, pues hoy tenemos que empezar esta nueva edición del Albero, pues hablando con uno de los protagonistas de esta semana. Es empresario de la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en nuestro país vecino, allí en Lisboa, en Portugal. Y además, durante estos días, pues ha sido noticia porque va a apoderar Pilar a un torero, bueno, pues que hemos tenido durante muchas veces este año aquí en el Albero y que ahora comienza una nueva etapa.
Y además, todo el mundo acierta, ¿no? Yo está diciendo, un buen tándem, ¿no? Yo creo que tanto para Rui como para el torero, y esperamos que ese 2015 pues sea bueno para los dos.
Pues el torero es Juan del Álamo, pero nuestro protagonista es su nuevo apoderado, Rui Bento Vázquez. Rui, muy buenas y bienvenido al Albero.
Hola, muy buenas. Es un placer de nuevo estar con vosotros.
Lo sabes que eres bienvenido siempre aquí en el Albero. Bueno, Rui, se abre una nueva etapa y la verdad es que ilusionante, ¿no?, por ambas partes.
Sí, y sobre todo porque, bueno, no estaba delineado, no contaba con ello de momento, porque estoy concentrado y sigo concentrado con el tema de Lisboa, que gracias a Dios hemos vuelto a recuperar, digamos, el buen ambiente, con un 20% de público más que el año anterior. Y me sorprendió muchísimo la llamada de Juan. Me pidió que se pudiera subir a Salamanca y la verdad es que cuando me propuso me dejó un poquito sorprendido y la verdad es que después de analizar, y sobre todo estamos hablando de un torero con una proyección extraordinaria que tiene 22, 23 años, que lleva en este momento pues una etapa corta pero con tanta intensidad, con esas 5 orejas de Madrid, con pues estallando carteles con las máximas figuras y batiéndose y saliendo hombros con ellos, y sobre todo también el hecho de que yo estaba un poquito aquí metido en Portugal y necesitaba vivir, sentir y ilusionarme con un proyecto, pues como te digo, es muy bonito, y sobre todo porque ha sido una decisión de Juan, ¿no? Mientras habló conmigo la primera vez, pues saltó la noticia, pues la ha llamado bastante gente y además que la han tratado con mucho cariño. Eso es bueno porque tiene una expectativa grande de cara a los aficionados, a los empresarios, a la prensa en general. Y le dije que lo pensara bien, que era una decisión para su carrera, para su futuro. Y pasada una semana, pues el hombre pues decidió que fuera yo. Entonces no puedo por menos que sentir que es un honor y al mismo tiempo gratitud hacia la confianza y hacia lo que él pues ha buscado en mí, ¿no?
Uh-huh. Oye, Rui, y en este caso en el que es el torero, ¿no?, el que se acerca a Rui Bento, ¿no?, empresario que apodere, ¿cuáles son, por decirlo así un poco, las exigencias o qué es lo que quiere el torero para la temporada que viene?
Sobre todo mucha complicidad en el aspecto personal y profesional, ¿no? El hecho de uno ser matador de toros y, bueno, y a lo largo del tiempo, pues, haber hecho algún trabajo que de alguna forma llamó la atención de todo el mundo, y él como un chaval también de Salamanca, que siendo un crío, pues seguramente ha acompañado mi forma de trabajar con los toreros con quien he estado. Y sobre todo a nivel personal lo vi con las ideas muy claras, muy... tiene trazado, digamos, las directrices de una forma muy clara y me parece que a nivel personal es un tío que sabe la dureza y sabe lo que esta profesión conlleva, sabe cómo está el tema y necesitaba a alguien en que él confiara plenamente y que estuviera cerca de él. Uh-huh. Me dijo que había habido gente que ha hablado con él, que le han puesto las cosas muy bien, que le han propuesto y siempre diciéndole, evidentemente, que todo va a depender de él, de lo que él haga en la plaza, sí, claro. Y eso siempre ha sido así y así seguirá siendo, así uh-huh. Milagros no hay. Pero quiso asumir el reto, eso es lo que he visto en su personalidad, en su forma de, digamos, de ponerme el asunto, ¿no?
Rui, ¿entraba en tus planes a corto plazo el volver al campo del apoderamiento o te ha venido todo de sorpresa?
No, sinceramente en un futuro sí, para esta temporada soy muy sincero, no, es más, de alguna forma aprovecho y públicamente para disculparme ante algunos toreros que me han contactado. Uh-huh. y les dije exactamente eso, que no estaba para de momento, porque quería, al año que viene hará 10 años que estoy al frente de la Plaza de Toros de Lisboa, de Campo Pequeño, quería hacer una temporada fuerte e intensa, que lo sigo queriendo y lo voy, si Dios quiere, se va a consolidar, pero la verdad es que tiene algunas ofertas, algunos llamamientos y pues he dicho exactamente eso, que que sí quería volver, pero seguramente no en esta temporada. O sea, aprovecho para disculparme con quien ha hablado conmigo. Pero la verdad es que Juan en este caso fue muy contundente y sobre todo muy tuvo una gran capacidad de convicción en volver a ilusionarme y bueno, pues ya te digo, ya estoy de camino para Salamanca, mañana estaré en Madrid, ya empezó a trabajar con la máxima ilusión y contando evidentemente con el apoyo de toda la gente porque estamos ante un torero que ha demostrado que tiene todas las condiciones para que efectivamente la fiesta necesita generación, independientemente de las grandes figuras del toreo que están mandando, pero es uno de los jóvenes que claramente debe de ser empujado porque tiene todas las condiciones para llegar a ser una figura, ¿no?
Oye, habéis hablado ya algo de planificación, supongo que bueno, pues las primeras ferias de la temporada y Madrid serán la base, ¿no?, de lo que tiene que ser la temporada de Juan del Álamo.
Sí, bueno, hay que ser realista, ¿no? Sabemos el momento que atraviesa, bueno, socioeconómica España y Portugal y Europa, y sabemos que también a nivel taurino, pues vivimos momentos que todos los taurinos se deben dar las manos, deben de empujar todo en el mismo sentido, y en ese sentido tenemos claro que las claves van a ser las primeras ferias donde él pueda estar, donde él ha justificado poder y tener que estar, y esos son los primeros contactos que voy a tener ya pues como presentación de lo que es la decisión que él ha tomado, y a medida que se vaya desarrollando imagino que estará todo un poquito cocinándose ahora y sí, pero fundamentalmente hombre, sería importante que estuviera en Valencia, en Sevilla, en Madrid y bueno, y luego los sitios donde él ha ido y ha triunfado, lógicamente se va a contar con él, y además también puedo adelantar que varios empresarios pues me han llamado a felicitarme y a decir que es un proyecto muy importante y que si Dios quiere pues ahí están para apoyar y para ayudar.
Rui, y ya aprovechando que estás aquí, tenemos que hablar, como no, de Campo Pequeño, de la Plaza de Toros de Lisboa. ¿Qué balance haces de la temporada 2014? Porque creo que el aumento de público ha sido considerable, ¿no? Y eso en estos momentos, en la situación que está atravesando tanto nuestro país como nuestro país vecino, en este caso Portugal, también es una buena noticia.
Sí, la verdad es que fue importante porque el año anterior, digamos que fue el año más menos fuerte o que ha bajado ligeramente un poquito la presencia de público, hubo pues las circunstancias del negocio también se coincidieron algunas pues las cosas que acontecen, algunos toreros que han hecho una exclusiva y tal, bueno, la verdad es que había bajado y nos propusimos al inicio del año que la temporada tenía que dar un vuelco hacia adelante y gracias a Dios y bueno, con la consolidación y la contratación de las máximas figuras del rejoneo como han sido Pablo y Ventura, Pablo siempre ha ido y es digamos aquí el torero más consentido y Ventura pues que es la figura que es y al poderse contratar pues consolidó mucho el abono y luego pues en conjunto se ha podido crear carteles que el público ha considerado atractivo y ha vuelto como te digo, a tener un 20% más de público y con resultados, pues tres cartel de 9 billetes, dos entradas de lleno y una media de 75-80% de presencia de público, uh-huh. Que creo que en la época sí. En que vivimos es muy importante.
O sea, Rui, pues si se quiere se puede, ¿no? Es decir, si uno se empeña y uno se esfuerza para levantar y para impulsar la fiesta, en este caso allí en Portugal, pues ahí tenga los resultados, ¿no?
La verdad es que eso está claro, siempre lo he escuchado y ha sido una práctica mía en cuanto a torero, querer es poder, aunque muchas veces no se consigue contornar determinadas circunstancias, pero cuando uno trabaja, cuando uno le echa ilusión y cuando también tengo la suerte de tener, digamos, de la parte de los toreros, de los agentes taurinos, de los ganaderos, una implicación como es el caso, pues se pueden lograr cosas positivas, ¿no? Yo creo que esa debería ser, digamos, las directrices que de una forma generalizada se debería tomar tanto en España como en Portugal, como lo hacen en Francia, de caminarmos todos en un mismo sentido, independientemente que cada uno va a defender sus intereses, pero vivimos momentos en los cuales deberemos de dejar en un momento determinado algunas cosas personales para el lado, para lograr el objetivo común, que es que la fiesta, pues, de alguna forma mantenga, digamos, esa aureola de una área, de un arte, de una parte de la cultura de Iberia que de una forma o de otra estamos dejando una imagen que no es la más deseable, ¿no?
Rui, ¿has empezado ya a planificar la temporada 2015 allí en Campo Pequeño?
Pues sí, he tomado los primeros contactos a nivel de corridas, a nivel de, digamos, los toreros figuras. Sí, ha habido unos primeros contactos, pues, pero ayer mismo hemos tenido la cena de Navidad de la empresa. Pues vivimos ahora un momento que hasta Navidad, después de Navidad sí se empezará a trabajar y a planificar la cosa más objetivamente, ¿no?
Pues Rui Bento Vázquez, te deseamos lo mejor para 2015 y que haya suerte en esa nueva etapa que vas a comenzar apoderando a Juan del Álamo y en esa continuidad en la gestión de la Plaza de Toros de Campo Pequeño. Rui, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Déjame solo matizar bueno, lo único que Juan del Álamo ha cambiado ha sido Guillermo, que ha llegado a un acuerdo de dejarlo, y lo han dejado de una forma amistosa, y que continúa pues en el proyecto Jesús Benito, que es el hombre que siempre ha estado al lado de Juan, y digamos que en definitiva el proyecto Juan del Álamo, nada más ha entrado Rui Bento por decisión del torero, y que todo el equipo continuará funcionando igual, ¿no?
Pues ojalá, ¿no?, que todo el equipo haga posible, ¿no?, esa consecución de los triunfos y esos objetivos con Marqués para la próxima temporada. Un fuerte abrazo, Rui.
Un abrazo, muchas gracias. Es un placer estar de nuevo con vosotros.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos la web. Os recordamos la dirección cope.es/toros, y lo hacemos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar este repaso hablando de Córdoba.
Un coso que va a ser gestionado durante los próximos 2 años por la empresa de espectáculos taurinos de México, que dirige Alberto Baileres, y que viene a reforzar su presencia en España tras los pasados apoderamientos de Morante de la Puebla y la adquisición de la ganadería de Zalduendo.
Y hablamos ahora de otra plaza que en este caso busca gestores, es la de Vitoria.
El Ayuntamiento de la capital vasca ha invitado a participar en el proceso de adjudicación a las empresas Taurodelta, Chopera y Coso de Badajoz. La nueva empresa deberá organizar al menos 3 corridas de toros y pagar un canon anual de 3.000 euros.
Y ahora hablamos de apoderamientos, porque son muchos los de estas fechas.
Vamos a ver, mira, Curro Díaz ya ha encontrado nuevos apoderados. Son Joaquín y Alberto Morales, los ganaderos de los hierros de Torre Andilla y Torre Herberos. Mientras, el novillero Francisco José Espada entra en el proyecto de gestión de carreras que ha puesto en marcha la empresa Taurodelta.
Y nos vamos a Francia, donde Simón Casas va a seguir al frente de la Plaza de Toros de Nimes.
Aunque con novedades, porque ya ha anunciado que reducirán una corrida de toros sus ferias de Pentecostés y la Vendimia con respecto a esta temporada.
Y seguimos en Francia, porque allí siguen apostando por las novilladas.
En Carcassonne organizarán 2 novilladas en agosto y han reseñado encierros de Miura y Dolores Aguirre. Mientras, en Boulogne-sur-Gibron han anunciado la creación de su feria de novillo, en la que también apostarán por hierros toristas.
Y el diario ABC, nuestros compañeros del diario ABC han otorgado su 7º premio taurino a la ganadería de Miura.
Según el fallo del jurado, este premio ha sido concedido a Hierro Sevillano por su conservación de un legado centenario, con fidelidad a su concepto del toro bravo y el mérito añadido de haber vuelto a lidiar con éxito en la Feria de San Isidro.
Y en la América Taurina conocemos los carteles de la Feria del Sol de Mérida y en Venezuela.
Un ciclo que constará de 7 festejos que se celebrarán entre el 12 y el 17 de febrero en el que hará doblete Morante de Gapuela. Ya sabéis que todos los carteles los podéis consultar en cope.es.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es, y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestros perfiles de Twitter en @alberocope y en Facebook. Os recordamos la dirección facebook.com/alberocope. Pilar, sobre la situación actual de la Monumental de México, hemos recibido mensajes sobre lo que estamos viendo estos domingos allí en la Monumental.
Pues sí, mira, por ejemplo, David Rubio cree que mientras no se respete el trapío del toro, nada tendrá seriedad, ni las orejas, ni los indultos, ni lo que pase allí prácticamente. Fernando Soria dice que no me extraña que vaya tan poca gente a la México, no hay emoción en el ruedo. Y Daniel Morales afirma en el Twitter, en @alberocope, que casi era mejor cuando no podíamos ver en directo estos festejos por la televisión. Ahora han perdido todo el interés.
Pues os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Después de haber pasado los 40, después de haber pedido 1000 deseos, de cantarle a los caños de Meca, de sentirme un castigado en tu recreo, después de cantear los poetas.
y aunque huelas a flor de canela y con los años muera el recuerdo, y aunque me cambie la moda, musa del alba, empecé en esta historia mala con mi guitarra. Yo tengo que...
Bueno, Pilar, hemos hablado de los apoderamientos en este repaso de las noticias más destacadas de la semana y nos hemos dejado uno a posta.
Hombre, no que se haya olvidado.
No se nos ha olvidado, para nada. Es un torero que va a iniciar también una nueva etapa al lado de otro matador de toros, en este caso de Miguel Rodríguez, quien en estos últimos años ha sido y sigue siendo el director de la Escuela de Tauromaquia de Morazazal aquí en Madrid. Y es un torero al que le tenemos mucho cariño y yo creo que al
a ver
que
si ya, insisto, a ver
el destino le debe una, por lo menos una. Fernando Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto.
Bueno, una nueva etapa y supongo, ¿no?, que cuando uno inicia, bueno, pues un apoderamiento, yo creo que toda la ilusión, ¿no?, se concentra en ello y se desea lo mejor para el futuro, ¿no?, para, en este caso, para la temporada de 2015.
Pues sí, la verdad que muy ilusionado, ¿no?, porque, bueno, el año pasado decidí no tener apoderado, ¿no?, y bueno, pues este año la verdad que es ilusionante, ¿no?, porque después de este año sin apenas torear nada, ¿no?, nada más que 7 festivales y luego, pues, oye, estar al lado de un maestro como Miguel Rodríguez, con la categoría que tiene como torero y como persona, la verdad que sí que es ilusionante.
¿Te has puesto tú en contacto con él? ¿Él se puso en contacto contigo? ¿Cómo ha surgido este acuerdo de apoderamiento, Fernando?
Bueno, pues, la verdad que este invierno tenía claro, como comentado, que tenía que apoderarme una persona. Y bueno, pues no quería hacerlo con cualquier persona, la verdad, quería hacerlo con persona que me aportara, ¿no?, que me entendiera como torero y que me aportara conocimiento, me aportara estabilidad, me aportara mentalización, ¿no? Y bueno, pues entre mi mozo de espadas y yo barajamos a una serie de nombres y el que más nos convenció para acercarnos a él fue el maestro Miguel Rodríguez y bueno, pues surgió así, nos pusimos en contacto con él. Y bueno, pues quedamos para hablar, le pareció muy bien, él estaba bastante ilusionado también conmigo y bueno, pues surgió todo así.
Fernando, no han sido tiempos fáciles, más bien difíciles, podríamos decir, pero tú has seguido ahí, ¿no?, continuando la lucha y bueno, pues mira, este año o esa apuesta para ese 2015, pues esa ilusión sigue, ¿no?
Pues sí, la verdad que como bien dices, Pilar, estos años pues han sido muy duros, ¿no? Incluso el año del percance, era mi primera corrida de toros de esa temporada. El año anterior a ese percance había toreado nada más que una corrida de toros y bueno, pues estos años la verdad que han sido muy duros porque pues de verte toreando las ferias, un número más o menos digno de corrida de toros, pues y triunfando en plazas importantes, pues verte a la misma situación, pues la verdad que no es fácil, ¿no? Y bueno, cuando te da una oportunidad, ocurre lo que te ocurre, pues bueno, esto es el toreo es así, es una profesión, sabéis todos que es muy compleja y influye en muchas circunstancias, ¿no?, que tienen que rodearte. Bueno, al final, como uno, su vida es esto, en mi caso llevo desde los 10 años dedicado a esta profesión, con mucha dedicación y mucha pasión, pues realmente lo que me llena la vida es esto, ¿no? Es, en tu interior sabes que tienes cosas todavía guardadas y bueno, pues luchas y aguantas porque llegue un día y poder sacarlas, ¿no?
¿Y de dónde se saca esa, bueno, pues esa esperanza, esa ilusión para mantenerse ahí, el seguir entrenando, el seguir preparándote como si la ocasión, bueno, pues te fuese a llegar la semana que viene? ¿De dónde saca uno esa fuerza interior? No sé si es el amor por la profesión, el amor por el toro, la ilusión, ¿no?, de que un día el destino te tiene que corresponder, ¿no? En este caso muchas veces te ha quitado ciertas cosas y que algún día te lo tiene que dar. ¿A qué se aferra uno, Fernando?
Pues realmente lo has explicado perfecto, Sisto. Realmente esa... a tu pasión y a tu amor por esta profesión, ¿no? El saber que en momentos puntuales has sido capaz de expresar cosas importantes delante del toro y que en muchos momentos has sido capaz de ello y que bueno, pues que cuando por ejemplo vas al campo y entrenando te encuentras bien y cada vez te vas sintiendo mejor torero, con más madurez y bueno, pues eso es a lo que te agarra, ¿no? El soñar y el decir, joder, esto tengo que expresarlo delante de un toro en una plaza importante, ¿no? Sé que las oportunidades, aunque, bueno, tengo 33 años, tampoco es que tenga 50 años, pero bueno, es verdad que las oportunidades cada vez que va pasando el tiempo van siendo menores, ¿no? Entonces, ahora como se suele decir, cada oportunidad es una final y pues intenta uno estar preparado al 100% para todo esto que expresa uno en el campo y entrenando. Soñar que te puedan vestir un día un toro y plasmarlo, ¿no? Te agarras un poco a eso y también pues a la fuerza que te da tu familia, ¿no? Oye, para venirte arriba.
Fernando, a muchos les costará entender, ¿no? Y más escuchándote, ¿no? Y por todo lo que tú has pasado y sobre todo, pongamos a decir que guardes rencor, ¿no? Pero sobre todo por decepciones, ¿no? Que has tenido que vivir a lo largo de tu carrera y el levantarte y el cada día y el querer, ¿no? Y querer, pues luchar por eso, ya no vamos a volver a lo mismo, pero no sé, ¿no? Cuesta entender cómo una persona puede querer tanto su profesión y cómo pueda luchar tanto por ello, habiéndose encontrado en el camino, en tu caso, pues con algunas dificultades, ¿no? Y sobre todo, yo pienso que decepciones, ¿no?
Pues sí, la verdad que mucha gente me lo dice, incluso familia, ¿no? El tener que pasar por trances muy duros en tu vida y en profesión y seguir apostando y creyendo en este sueño, ¿no? De ser torero y ser importante en la profesión, pues para el resto de las personas y sobre todo para la gente que te quiere no es fácil, ¿no? No es fácil aguantarlo y no es fácil vivirlo contigo y es muy difícil, como dices, Pilar, de entenderlo. Lo que pasa que cuando uno, como digo, es tu vida, es tu pasión, por lo que llevas más de media vida dedicado en pleno alma, ¿no? A ella, pues es muy difícil poder dejarlo, aunque en el camino te hayas encontrado pues dificultades muy duras, ¿no? De soportar, pero bueno, al final tu convencimiento y tu fe. Piensa que en un futuro pues lo que te espera puede ser mejor, ¿no? Por tanta dedicación y es a lo que te agarras.
Fernando, supongo que Madrid, ¿no? Será esa pieza clave, ¿no? Lo que tendrá que ser la temporada 2015 de Fernando Cruz.
Sí, la verdad que en eso estamos, ¿no? Yo creo que este año no he pisado Madrid y bueno, pues creo que con el cartel que ha tenido siempre el maestro Miguel Rodríguez y en Madrid, ¿no? Y más que es una persona muy querida y más hombre, yo creo que me considero un torero de Madrid en la que creo que me respeta, ¿no? Pues yo creo que no puede ser un año bueno, ¿no? Para volver a Madrid y bueno, como tú bien dices, depende de Madrid. Estamos también pendientes de por qué no poder encajar este año, ya que el año pasado no hubo la oportunidad de volver a Valdemoro. Entonces, bueno, pues esas serían un poco las bazas de la temporada.
Fernando, y no queremos olvidar también esa faceta tuya en estos años como profesor, ¿no? Con escuelas de aficionados prácticos en Humanes, en Casarrubios del Monte. Yo creo que es bonito, ¿no? También el estar en contacto con el aficionado, que el aficionado también sepa y esté en contacto con lo que siente un torero cuando se pone delante de un animal bravo. Y yo creo que todo eso lo estás experimentando tú en estos años.
Pues sí, la verdad es que estoy muy ilusionado con este proyecto porque, bueno, empecé hace 2 años y medio en Humanes con 4 personas y bueno, pues al final como la gente empezó a estar ilusionada y a gustarle realmente todo este proyecto y a sentirse identificada con esta profesión en su interior, pues bueno, decidí montar otra escuela en Casarrubios del Monte y ahora a día de hoy tengo alrededor de 35 personas entre las dos escuelas y bueno, pues eso la verdad que es lo que me está manteniendo vivo también, es a lo que me estoy agarrando porque la verdad que el estar en contacto constantemente con tu profesión, explicando tus vivencias, las vivencias que tú has vivido en tus propias carnes y más lo que has podido aprender de tus compañeros y bueno, pudiendo aportar al aficionado el lo que es los matices de esta profesión, que si no te los explica un profesional detalladamente, es muy difícil poder apreciarlos, pues sentir que poquito a poco vas cultivando al aficionado y que pueda ser un bien para ellos, porque van a poder disfrutar del toreo pues mucho más profundamente y que a su vez la profesión, los toreros, podamos beneficiarnos porque se nos va a dar mucha más importancia a lo que se hace delante de un toro, creo que es muy importante para la profesión, ¿no?
Fernando Cruz, matador de toros, te deseamos desde aquí, desde el Albero, muchísima suerte para el año 2015 y que esta nueva etapa que se abre junto a Miguel Rodríguez pues se colme las expectativas de todo el mundo, ¿no? Lo primero las vuestras y lo segundo lo de los aficionados, porque os están esperando y eso seguro que lo vais a sentir. Un fuerte abrazo, Fernando, y ojalá que en el 2015 hablemos mucho aquí en el Albero de tus triunfos.
Bueno, muchísimas gracias, Sisto. Un abrazo muy grande para ti, Pilar, y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que me dais desde siempre, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta
suerte,
luego.
Suerte, Fernando.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Bueno, Pilar, estamos en el último albero del año, de esta
temporada, ¿no?
Esta temporada 2014, aunque bueno, aquí en esto de los toros, pues nada, estamos ya hablando de la de 2015, sí. Nos vamos a tomar un descansito, pero antes tenemos que hablar sobre todo de esa reunión, ¿no?, que está teniendo lugar hoy jueves en Sevilla y que bueno, estamos esperando esas conclusiones a lo largo de esta jornada. Vamos a ver
qué pasa.
Nos jugamos mucho y sobre ella queremos hablar y queremos sobre todo, más que nada, ver que puede salir de esa reunión convocada por la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Para ello contamos con nuestro compañero de COPE Huelva, director de ámbitotoros.com, Javier García Vaquero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y también tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro tuitero de cabecera, José Vega, compañero de la web purezaemocion.com, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues lo estábamos comentando Pilar y yo, ¿no? Estamos en ese día D, ¿no?, que se suele decir en términos bélicos, el día de, bueno, que vamos a tener, ¿no?, esa reunión en Sevilla, esa reunión convocada por la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Creo que había ya confirmados 180 asistentes entre profesionales del mundo del toro. Y yo lo primero, y antes de nada, no sé si estáis de acuerdo, y lo comentaba en el editorial, sé que es difícil elegir a alguien, porque esto es, la toromaquia que al final es cuestión de sensibilidades, Y aquí por cada sensibilidad hay un aficionado, pero ¿no creéis que a lo mejor el mundo del aficionado tenía que haber estado representado en esta reunión?
Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que el aficionado hoy en día es el máximo damnificado de los tejemanejes del mundo empresarial taurino, toreros, empresarios, tal, y al final es el que paga, el que llena las plazas, y yo creo que debía tener una cabida, no sé cómo, no sé si por medio de asociaciones o tal, pero tenía que tener cabida en la reunión.
Javi.
No lo tengo tan claro, yo no lo tengo tan claro porque me da la impresión que aquí hay que tomar el toro por los cuernos, y nunca mejor dicho, y deben ser los profesionales. No sé, es evidente que el aficionado hay que oírlo y que, como comenta José, es el Paganini y que al final es el que va a llenar las plazas, el que va a llenar los toros y el que da sentido a esta fiesta nuestra. Pero sí que tengo duda en esta reunión, en la cual me imagino se quieren sentar las bases de futuros acuerdos y de por dónde se debe ir. No sé si el aficionado debe estar presente. Lo que sí que debe, es evidente, es que debe estar presente la opinión del aficionado y que es lo que, por qué se han ido los aficionados de las plazas, o por qué se están yendo, o por qué no se están yendo, que muchas veces yo creo que tenemos un cierto pesimismo asumido, y hablas con gente del cine, hablas con gente del fútbol, están todo el mundo preocupado porque la gente le cuesta ir a los sitios, y en los toros, oye, ahí sigue San Isidro llenando sus 30 tardes y siguen muchas plazas de España llenas. Oye, en otras es verdad que la gente se ha ido, pero creo que ese pesimismo y esa máxima que muchas veces nos aplicamos, ¿no?, que la reflexión nos lleva a la melancolía, tenemos que empezar a desterrarla. Yo creo que al final ese mensaje de pesimismo hay que mandarlo, y no tengo tan claro que el aficionado tenga que estar. Lo que sí que está claro es que tiene que estar presente en cualquier idea que se vaya a aplicar. Un espectáculo más puro, un espectáculo que interese a más aficionados y a más gente que, si sea aficionado, sea capaz de acercarse y pasar por esa cajita negra que es la taquilla de las plazas de toros, ¿no?
A mí, mi pensamiento iba por lo que hemos, vamos a decir, por lo ya vivido, por lo que ha ocurrido. Es decir, que aquí las decisiones últimamente que se estaban tomando en la tauromaquia son súper herméticas, y claro, es que hemos vivido cómo poco a poco se van al aficionado le van dejando de lado. Entonces, es mi certidumbre de que si no está el aficionado presente en lo que se va a acordar, pues si seguimos con lo que está haciendo se ha hecho durante varias décadas, vamos a llamarlo, pues no sé si será parte o partícipe de esta nueva, vamos a llamarle, tauromaquia que se presentan con esta reunión, o estas nuevas expectativas, vamos a llamarle.
Claro, lo que pasa es que yo creo que también, o sea, yo estoy ahí también medio, ¿no? Pero yo creo que también, José, en el tema del aficionado, si ya es difícil que los estamentos taurinos se pongan de acuerdo, tú imagínate, a través de asociación o algo, que los aficionados también, por un lado, todos van y saben, en cierta medida, lo que quieren, ¿no? Es decir, garantizar el espectáculo, un espectáculo digno, el toro bravo, en fin, ¿no? Pero yo sí que creo, por un lado, que por lo menos conocer lo que pide o quién sabe, o conocer las ideas de los aficionados pues para esta reunión o para la siguiente, si hay, tenerlo en cuenta sí que es positivo. Ahora, que el aficionado esté presente en la reunión, pues estoy como con Javier, ¿no? Tampoco lo veo todo claro. Es decir, difícil. Que se tenga en cuenta, sí, pero que, no sé, es como han nombrado, ¿no? Javier, el cine, el fútbol, otros aspectos culturales podemos nombrar. Nunca se ha tenido en cuenta, ¿no? Más allá de, la propia gente que forma parte, ¿no?
Yo creo que a forma simbólica sí que se podía haber invitado a alguien. A lo mejor no de forma ejecutiva, pero sí, no sé, como de una manera, bueno, pues para lanzar algún mensaje desde el mundo del aficionado. Pero digo, es difícil, ¿no? Porque no es lo mismo un aficionado del 7 de Madrid, puedo poner el ejemplo, a un aficionado de Sevilla, ¿no?
Es que, claro, por eso digo, es muy difícil. Hay muchas sensibilidades, como decía Javier, ¿no? Dice, San Isidro está lleno. Bueno, San Isidro está lleno porque tú tienes que comprar un abono y, hombre, vague que repite a la misma gente. Pero muchísimas tardes los mismos abonados van cambiando porque o se dan las entradas o se, yo qué sé, ¿sabes? O las vendes ahora mismo como quieras, pero en San Isidro va cambiando la gente. Ahora, lo que hay que potenciar son las ferias en las distintas ciudades, ¿sabes? Que es donde se está perdiendo realmente que la gente vaya a los toros.
Y ahora quiero entrar más en el fondo de la cuestión. ¿Creéis que esta reunión va a ser clave para el futuro de la fiesta? ¿Va a ser un punto de inicio para intentar esa ansiada unión de todos los estamentos de la fiesta? ¿Qué debería salir de esta reunión en Sevilla? ¿Cuáles son los planes de futuro? O por lo menos las líneas maestras, ¿no? De un proyecto. No sé, ¿sois optimistas? Pilar,
pues yo aquí con la cabeza. No, porque siempre aquí, ¿no? Yo hemos dicho, hemos intentado ser pesimistas y buscar y mirar y que todo va a ir bien. Pero es que, visto lo visto, ya últimamente es mejor ponerse en el lado, ¿no? Es verdad, en el lado negativo para no llevarte no, sorpresas.
No, Pilar, yo estoy expectante, perdona, Javier, porque sobre todo que es necesario. O sea, este es el punto. Yo lo decía hace tiempo, que este invierno tiene que ser un punto de inflexión. Entonces, es súper necesario. Ahora, que estoy expectante...
Pero eso lo decimos todos los años, ¿eh, José?
No, pues este año por lo menos, gracias a Toros Lidia, que por cierto le quiero dar un voto de confianza a Toros Lidia, porque es la única, yo creo, que se mueve un poquito en todos estos estamentos, pero por lo menos les ha conseguido que se reúnan. Ahora, que estoy expectante de lo que va a salir de ahí, pues sí, y tú, como tú dices, yo creo que lo primerísimo que tienen que hacer es un órgano o un ente, o vamos a llamarlo, no sé, una academia, como tú muchas veces has dicho o has llamado, que englobe a todos los estamentos que se pueda y que sea un órgano de representación, tanto de defensa como de promoción, como divulgación y como todo esto. Yo ya te digo, estoy expectante, pero yo no soy pesimista. Yo esto es lo que quería que se hiciera hace mucho tiempo. Entonces, oye, hay que esperar a ver qué el viernes eso es.
Vale, diríamos si fuéramos pesimistas, que a mí me parece absolutamente necesario. La unión de creadores de todo Lidia creo que ha dado el paso que alguien tiene que dar y que lo han dado ellos. Que esto puede ser, ya estamos oyendo críticas, una jaula de quillos, que 7 minutos por cada intervención, bueno, lo que queramos, pero se ha dado el paso. Se ha visto cuál es el problema. A mí me parece admirable. Ahora, que vayan, y lo pido por favor, estamos escarmentados, yo personalmente de la Mesa del Toro, yo personalmente de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta en Cataluña, que vayan a servir y no a servirse, que se den cuenta que esto es una realidad, que en Barcelona cuando hace 8 años empezaron a decirlo, acordaos que nos reíamos y todos mirábamos, sí, sí. Y al final nos ha cogido que lo de Colombia está ahí, que hay mucho más.
Y que el mapa político español puede dar un vuelco en unos meses y ojito.
Ojo a todo, porque además, ojo, todos los partidos políticos están empezando, todos, absolutamente todos, a echar el culo fuera, porque todos, además, se le aporta muy poco. Y a mí, entre los puntos de oro del día, hay uno que me parece fundamental, que lo llevamos diciendo mucho tiempo, esa academia que tú alguna vez te hemos oído reclamar, es no, el lobby taurino, estar presente, sí, dejar que nos peguen tortas en el CEU, dejar de que nos abucheen las puertas de las plazas, dejar de que nos insulten, y ese lobby, esa presencia permanente,
los yo lo pido, y lo pido de una manera profesionalizada, o sea, con unos abogados que se dediquen en cuerpo y alma a defender y a pedir medidas para evitar eso que está diciendo Javier, de que nos insulten en las puertas de las plazas de toros, para que si uno está en una conferencia en una universidad, nadie entre a boicotearla y encima a romperte un brazo, como ha pasado en el CEU, con gente, no profesionales del mundo del toro, como ha pasado hasta ahora, que digamos, bueno, pues...
El problema de todo ello es que, de verdad, todos, en este momento, lo que tienen que hacer es remar hacia la misma dirección. En el momento de que eso ocurra, podemos hablar, pero José, el problema es ese.
Pilar, pues es que además, sí, está dando el clavo. Esto tiene que ser un ente profesionalizado, porque si el abogado va a su despacho y por la tarde dedica una orilla a esto de que hemos hablado del ente, este taurino, como has hecho, voy a ver qué pasa. No, esto tiene que ser unos tíos con su sede, con su tal, con su una profe, como si fuera una empresa más,
claro.
Y el que se totalmente un lobby taurino, pero profesionalizado,
porque ya hemos visto las anteriores aventuras, ¿no? Claro, la CAP, la Mesa del Toro, cómo ha acabado, ¿no?
Pues tienen que dejar a un lado las profesiones y dedicarse desde que se levantan como una empresa más hasta que, sí, hasta que se acuestan a la promoción, defensa y divulgación de la tauromaquia.
José, y que no nos dé miedo a ninguno, que eso cuesta dinero, que hay que poner medios.
Pero mira,
hay que poner medios.
Como leí sobre el observatorio de taurino de Francia, sí, con 2 euros que se lleven de cada entrada de los toros, se financia fácilmente un ente taurino, ¿eh? Se financia, sí, porque hay muchas entradas. Pues oye, mira, destinamos 1 euro, pero ahí tienen que poner las empresas, tienen que poner todo el mundo, es decir, 1 euro de cada entrada que se venda en España se destina a un ente taurino que hemos creado, esta academia, y de aquí van a vivir esta gente que van a luchar por nosotros. Eso es primordial, pero que no tengan su trabajo y ya por la tarde, un ratito, ahí en el ordenador se dediquen a esto, porque entonces no vamos a ningún lado, porque sin profesionalidad no vamos a ningún lado.
Y me parece muy interesante, pero además creo que es la clave de esto. Estoy percibiendo que todo el mundo quiere estar presente. Se hablaba de 100 y pico inscritos, pero
sí, sí.
Todo
no,
el mundo...
200, ya creo que al final 200 han estado en Sevilla o están en el día de hoy allí hablando, o sea que bueno.
Pero sí, esto es muy interesante, sí, por primera vez. Yo creo que yo he hablado con apoderados, yo he hablado con novilleros que empiezan a verle las orejas
pero ¿sabes quién es la clave también de esto? Anoet.
Sí.
O sea, yo tengo miedo a ver cuál es la postura de Anoet en esta reunión, a ver qué es lo que se quiere involucrar, porque ya,
claro,
le hemos visto demasiado enfrentado al resto de estamentos, ¿eh? Y yo estuve presente en esa reunión a la que nos convocaron a la Plaza de Toros de las Ventas, y yo la sensación que di, ¿no? Es...
Vayan con intereses empresariales, sí, mal va la cosa, ¿eh?
Y aquí tenemos que mirar por el futuro. Oye, ¿y creéis que esta es reunión... ¿Tenía que ser nada más que esta o que tendría que salir de esta reunión más reuniones para seguir abordando este tema?
Más que reuniones, yo creo que ya tendría que salir algo positivo,
claro,
¿no?
Algo positivo.
Creo que estamos... Y algo ya...
Pero bueno, es que para eso tenemos también el Pentauro, ¿no? Que es que yo creo que también tenemos que aprovecharnos de ese plan, ¿no? De fomento y de protección de la tauromaquia para desarrollarlo.
Pues mira, si esa reunión es un poco para hacer un análisis o para hacer una lista, por ejemplo, de ideas o de cosas a llevar a cabo y posteriores reuniones, para que esas ideas que hayan hoy llevado a cabo, hayan escrito en un papel, se lleguen a hacer...
Bienvenido
sea,
¿no?
Y que no quede en agua de borrajas, eso está
pero
claro.
Al final, aquí el problema de esto es que tenemos que ir a Napoleón y que descargo no sea que ha creado una comisión. Entonces aquí el problema es que nos tenemos que dejar de comisiones, de milongas, de levitar, hay que ir al día a día, al cuerpo a tierra, y francamente, yo sabía esa idea que comentaba.
Aquí hay que remar perfecta. Todos en el mismo barco,
todos,
y en la misma dirección, y ese es el problema.
Cantidad de proyectos, pero ya empezar.
¿Sabes?
Vamos a dejarnos de empezar a seguir mirando y hablando del resto de Los Ángeles y de cuál es el problema, cuando lo que tenemos que hacer es solucionar, que todos sabemos cuáles son los problemas.
Bueno,
problema,
dime, José, brevemente.
Brevemente. El sentido que tienen que ir es con la tauromaquia por encima de todo, de sus intereses personales y profesionales y todo esto. Primero la tauromaquia y después... pues ya cada uno pues que tire más o menos con un cierto sentido hacia todo el mundo, pero primero la tauromaquia.
Los beneficios para todos saldrán de ese apoyo y de esa protección de la tauromaquia. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, para terminar, Javier, un deseo para el año 2015.
Bueno, pues...
Aparte de que te toque la lotería, la primitiva, todo eso, pero mirando al mundo de los toros.
Nada, esos son deseos menores, que salga un toro vistiendo y que sigamos pudiendo ver a un tío que se ponga delante, sea capaz de emocionarnos con ellos. Creo que lo tenemos que seguir todos los aficionados y todos los que estamos alrededor de ese mundo luchando por ello.
Javier García Vaquero, compañero de Cope Huelva, director del portal ámbitotoros.com, un fuerte abrazo y feliz año.
Un fuerte abrazo, feliz Navidad y próspero 2015 para todos.
José, lo mismo, a ver, un deseo tuyo.
Yo mi deseo es apertura de carteles para toreros emergentes y ganadería en todos los encastes y que todos veamos quién son los maestros, quién son figuras y todo para adelante. Y la plaza llena, sobre todo.
Sobre todo. José Vega, de la web purezayemocion.com, del blog El Libro del Arte y miembro de la plataforma por la diversidad de encastes. Marqués, feliz año y felices fiestas.
De nada, Duque.
Bueno, Pilar, lo dicho, nos vamos a tomar un descansito, ¿de acuerdo?
Vamos a celebrar la fiesta como se merece.
Y a todos vosotros, pues os emplazamos a después de estas fechas navideñas para estar aquí en el Albero todos los jueves en cope.es. Pero sabéis que toda la actualidad del mundo del toro estará ahí en nuestra web, en cope.es/toros. Felices fiestas, feliz año 2015.
Eso de la medianoche, sin tú que un niño es mía.